Nuestro socorro está en el nombre de Jehová que hizo los cielos y la tierra, el cual mantiene su verdad por siempre y nunca deja las obras de sus propias manos. Amén. Gracia, misericordia y paz sean ricamente multiplicados a vosotros, de Dios el Padre y Jesucristo nuestro Señor, en la comunión del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos amigos, continuemos y vamos a cantar número 24, la primera estrofa. ¿Quién habitará Jehová en tu casa contigo? Jehová, ¿quién morará en tu monte sagrado? El que en justicia anda y es recto sin temor, quien en su corazón habla la verdad y con amor. La primera estrofa de número 24. El otro número es número 100. Vamos a cantar número 100, la primera y la segunda estrofa. Confiando siempre en el Señor, o haz su voluntad, y en la tierra habitarás sin la necesidad. 1 y 2 de número 100.
Sure.
La lectura de la Santa Biblia esta mañana se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, y vamos a empezar con versículo 44 hasta el fin 58. Vamos a escuchar la lectura de San Mateo 13, empezando con versículo 44 hasta el fin, y primeramente escuchamos la lectura de la Santa Ley de Dios.
Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Mateo 13, 44 al 58. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús les dijo: ¿Habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: Sí, Señor. Él les dijo: Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí y, venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿De dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: No hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Hasta aquí la palabra de Dios.
Vamos a orar y pedir la bendición del Señor. Oremos. Señor, que lo que hemos leído de tu palabra no sea verdad para nosotros. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Porque esta es una verdad terrible. Cuando Dios mismo tiene que testificar que por la incredulidad de un pueblo, Dios no hace milagros allá. Oramos, Señor, que esto no sea verdad para nosotros, sino que en este día podamos ver los milagros de Dios realizados en la obra de Dios, en el corazón de oyentes. Estamos, Señor, reunidos esta mañana para escuchar nuevamente tu santa palabra. Los padres han venido con sus hijos. También hay hijos sin padres aquí. Oh Señor, oramos que tú hagas un milagro, que por medio de la predicación del santo evangelio pecadores sean convertidos a ti, que sean atraídos por medio del lazo del amor que tú haces cuando tú derrames la gracia en el corazón de un pecador. Señor, oramos que en esta mañana el mensaje tenga poder y sea entendido. Es por tus misericordias que no hemos sido consumidos. Nuevamente, Señor, podemos empezar una semana en tu casa. Y oramos que nuestra reunión tenga el sello de tu aprobación. Tú nos das cada día una oportunidad más para ser convertido. Cada día cuando podemos ver la luz del sol, tú das un testimonio fuerte de que no tienes deseo en la muerte del impío. Tú nos llamas, tú nos invitas y tú quieres aún enseñarnos también en esta mañana. Señor, te damos gracias por esta oportunidad y oramos que en esta mañana tú puedes tocar el corazón de un oyente, o si es posible, Señor, de todos los oyentes, porque todos necesitamos lo mismo. Oramos también por la luz del Espíritu Santo para iluminarnos, porque tú sabes que necesitamos. Si hay en medio de nosotros oyentes que necesitan corrección en su vida, que necesitan la vara, sabemos, Señor, cuando tú ocupas la vara, siempre esta vara tiene un poco de miel al fin de la vara. Tus hijos conocen tu vara. Tus hijos también necesitan la vara a veces. Y muchas veces necesitan la vara cuando piensan que no lo necesitan. Pero Señor, tu castigo siempre es con amor y para enseñarnos si hay en medio de nosotros los que se han desviado y los que necesitan al gran pastor para venir y recogerles. Tal vez caído en un pozo de desesperación, pensando esta mañana, ¿será que el Señor se olvidó de mí? ¿Será que el Señor ya no se compadece de nosotros? Tantas montañas están por delante, tanta iniquidad, tanta aflicción, tanto dolor. Señor, oramos que también el bálsamo del Evangelio sea puesto sobre heridas espirituales. Tú lo sabes, Señor, quiénes son que se humillan en el polvo por motivo de la cantidad de sus pecados, los que andan con una carga, con preguntas, con enigmas, con dificultades en su vida y cuyo alma clama por una gota de consuelo. Señor, que en esta mañana también tu palabra sea para el consuelo de los enlutados. Y Señor, lo que nosotros olvidamos, porque tú conoces nuestro corazón, Señor, de lejos, oramos que haya algo para cada uno, también para los niños, los jóvenes y adultos, padres y madres, ancianos también. Pensamos especialmente en los enfermos y los que necesitan tu ayuda especial. En primer lugar, Señor, te damos gracias que esta mañana don Hilarión Quiroga puede estar con nosotros otra vez. Hubo mucha preocupación la semana pasada y tú has dado que él puede estar con nosotros otra vez en tu casa. Señor, tú lo sabes que a veces nos preocupamos de cosas de que no debemos preocuparnos. Sin embargo, cuando la preocupación involucra la vida de uno, hay razones para preocuparnos. Y ahora Él puede todavía estar con nosotros. Que también el mensaje esta mañana sea un mensaje refrescante para Él, para enseñanza, corrección y dirección. Oramos, Señor, por Doña Dolores, que otra vez está en casa. Ella sigue enferma y necesita más tratamiento. También va a volver a Santa Cruz esta mañana, esta semana. Oramos por ella, Señor, en la vejez, cuando las cargas y las dificultades y las preocupaciones se multiplican para ella. Oramos que tú estés a su lado en esta aflicción y que su confianza sea puesta en Dios, que es grande y más grande que nuestras aflicciones. Señor, también encomendamos en tus manos la vida de Sebastián, el hijo de Rosora Verónica. Señor, también alrededor de él hay preocupaciones y el pequeño necesita una cirugía en esta semana. Oramos, Señor, por esta vida de él y también en las circunstancias en que esa familia está. Oramos que tú guíes las manos del médico y que este pequeño intervención tenga un buen resultado. Así, Señor, ya en su vida tan corta vemos que hay aflicciones. Oh, Señor, que podamos juntos aprender que hay un Señor en los cielos, hay un Dios en lo alto que dirige todas las cosas hacia un cierto fin. Que podamos inclinarnos, Señor, bajo tu mano poderosa. Y recuerda a cada uno que necesita tu ayuda especial. Pensamos en don Jorge Menacho, que ya por un mes está en su casa recuperando de una caída. Oramos también por él y que él pueda recuperar pronto para hacer su trabajo, para juntarse con nosotros otra vez. Así, Señor, oramos por todas las necesidades. Alejandro Solís también encomendamos en tus manos, recuperando en Santa Cruz. Que tú también cuides a este niño y que pronto pueda volver a Loma Alta, a su casa, a su padre aquí, para empezar las clases. Señor, oramos que en esta mañana la venida a tu casa no sea para nuestra condenación, sino para nuestra salvación. Que tú llames a pecadores. Tú has prometido que los muertos oirán la voz del Hijo del Señor. Que en esta mañana podamos oír lo que tú tienes que decirnos. Quita de nosotros todos los obstáculos que pueden estar en el camino. Que tú, Señor, hagas un plano. Que podamos escuchar sin pensar en otras cosas, sino con una aplicación personal, cada uno de nosotros. Estas cosas te pedimos, Señor, sin merecimiento alguno por nuestra parte, porque no hay. Pero recuérdanos, Señor, en el rostro de tu amado Hijo Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Continuemos y vamos a cantar ahora número 60. Número 60, todas las estrofas. A ti mi alma alzo, Dios mío, en ti confío. No dejes que sea yo avergonzado ante mis enemigos. La quinta estrofa vamos a cantar de pie. Y esta mañana hay una sola ofrenda que va a ser para la iglesia y pedimos que don Carlos nos ayude a recoger la ofrenda. Queridos amigos, cuando el Señor Jesucristo estaba en la tierra, Él muchas veces enseñó por medio de parábolas. Y en San Mateo 13 tenemos muchas diferentes parábolas, y la explicación de una parábola no es tan fácil como a veces tal vez parece a primera vista. Porque el peligro es que en una parábola tratamos de enfocarnos demasiado en los detalles, en los detalles del cuento, digamos. Y esto no era el propósito del Señor Jesucristo, enfocarse en cada detalle de una parábola. No. Cada parábola tiene un mensaje. Se enfoque en un solo punto. Es como una flecha. Esa flecha se dirige a algo. Bueno, en San Mateo 13, el Señor Jesucristo habla acerca del reino de los cielos. Muchas parábolas de Jesús se refieren al reino de los cielos. Y el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es como una semilla de mostaza, por ejemplo. Puede tener un pequeño principio. Un principio que la mayoría de la gente no ven o saben. ¿Hay ese principio en su corazón? ¿Hay el principio del reino de los cielos en su vida? Nosotros siempre pensamos en grandes cosas, en cosas importantes, en cosas de valor. Tal vez usted ya por años está esperando que el Señor algún culto va a hablar tan fuertemente que toda la iglesia empieza a temblar. Y luego usted va a creer. Luego usted va a decir: ahora voy a cambiar. Hay gente que piensa así. Hay gente que tiene mucha dificultad con una rendición completa, incondicional al Señor, si no escuchan una voz audible, o que un papelito caiga del cielo justamente en sus manos donde dice: mire, tú joven, tú padre, tienes que cambiar. ¿Sabe qué? Gente que así están esperando no tiene ningún entendimiento de cómo el Señor obra. Porque el Señor Jesucristo dijo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Si no me equivoco, según lo que creo que he leído en los comentarios, hay unos 700 gramas, perdón, 700 semillas en un grama de semilla de mostazas. En cuanto al peso de de esas semillas
tan insignificante. ¿Y qué dice el Señor? Si tienes esto, ¿ya? Si tienes esto sembrado en su campo, el campo de su corazón, digamos, el cual a la verdad es más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de la hortaliza. Entonces, el Señor no empieza con grandes revelaciones. El Señor, el reino de los cielos, está en las pequeñas cosas. Una palabra, tal vez este culto, que va a caer no en el piso o al lado de usted, no, un frase, una palabra que va a caer en su corazón, que usted va a llevar a su casa, acerca de que usted va a empezar a meditar. Oh, amigos, sería como la parábola dice: cuando ha crecido. Muchas veces, amigos, tenemos malentendimientos acerca de cómo el Señor obra. Y así entonces hay diferentes parábolas. Y esta mañana quiero pensar en otro aspecto que el Señor señala en la parábola del tesoro escondido. También esto hemos leído esta mañana, de versículo 44. Y ahí el Señor nos muestra otro aspecto del reino de los cielos. Y con la ayuda de Dios quisiera meditar con ustedes en el significado de esta parábola. Entonces volvamos a versículo 44 de San Mateo 13. Versículo 44, donde leemos la palabra de Dios. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Hasta aquí el texto. Entonces, el tema es la parábola del tesoro en un campo. Tengo tres pensamientos principales para ayudarnos a entender la parábola mejor. En primer lugar, el tesoro escondido. Después, segundo, el tesoro descubierto. Y tres, el tesoro obtenido. Bueno, yo creo que si los niños aún están escuchando esta mañana, pueden entender la división aquí, ¿no? La parábola de un tesoro en un campo. En primer lugar, el tesoro escondido, porque leemos: además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo. Después, este tesoro es descubierto, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo. Y después, el tesoro obtenido, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Bueno, si este hombre compra el campo donde él escondió el tesoro, él va a tener el tesoro, ¿no? Bien. Otro aspecto acerca del reino de los cielos. Este reino, dice Jesús,
es como un tesoro. Y el Señor Jesucristo ha dado una pequeña descripción acerca de la escena, digamos, de la parábola. En mis pensamientos, yo veo todo, porque aquí en Bolivia hay también mucho campo, Chaco, digamos. Y tenemos que pensar en una propiedad, en un puesto, un Chaco, donde trabaja un jornalero. Esa persona se ha levantado temprano en la mañana y ha ido para ir al Chaco. Él no es el dueño del Chaco, el dueño es otra persona. El campo no es suyo, él solamente trabaja ahí. Y es duro el trabajo. Él está ahí con la pala, fuerte el sol. Por eso él ha ido temprano en la mañana para hacer la mayoría del trabajo cuando el sol todavía no es fuerte, tal vez. Y ahí hay bastante trabajo hoy, limpiando el terreno, sacando piedras, sacando hierba. Y con pala y machete él hace su trabajo, rozando a veces sacando piedras y botando las piedras por otro lado. Ahí está trabajando con su pala. De repente, su pala choque con una cosa dura, que también tiene otro sonido. Esto no es una piedra. Esto es algo diferente. Y con un poco más de cuidado, él cava alrededor de la cosa dura, porque al principio él no ve lo que es, pero pronto él se da cuenta: esto no es una piedra, esto es una cajita. Es una cajita de madera o de fierro. Por eso tiene un sonido diferente. Y con mucho cuidado, el jornalero trabaja y cava alrededor de la cajita para no dañarla. Y él saque con mucho cuidado la tierra alrededor de la cajita. Y de repente él puede sacar la cajita. Y él abre la cajita con mucho cuidado. Y luego, de repente, él se da cuenta: miren, este está lleno de oro, lleno de plata. Esto tiene un valor grande, tiene un valor increíble. ¿Qué es este tesoro? Bueno, probablemente es parte o la herencia de una persona. Tal vez son los ahorros de toda la vida de alguien. Puede ser. Así fue en el tiempo de Israel, en el tiempo de Jesús. La gente no podía ir al banco. Tenía que esconder sus tesoros, su plata, su herencia en la tierra, en el campo. Pero es muy posible que solamente una persona sabía dónde estaba su tesoro, porque esto no iban a contar a otra gente. Imagínense si uno murió, esa persona falleció. Con la muerte de esta persona también la muerte llevó consigo el secreto del lugar donde estaba el tesoro. Tal vez por años ya podrías dar ahí tales tesoros escondidos en la tierra. Y el hombre se da cuenta de lo que él ha hallado tiene mucho valor. Nunca en su vida ha visto él tanta plata. Nunca en su vida ha visto él algo tan precioso. Él está temblando de emoción. Imagínense, alumnos, jóvenes, niños, imagínense si ustedes hallarían tal tesoro en su chaco. ¿Qué iban a hacer ustedes? ¿Qué iban a hacer ustedes con tal tesoro? Bueno, el hombre es sabio. El hombre no empieza a gritar y llamar a todo las personas alrededor, sus vecinos y etcétera, etcétera. No, él hace otra cosa. Lo esconde de nuevo. Bueno, hasta ahí la parábola. ¿Entiende usted el significado? ¿Quién es este hombre? ¿Qué quiere mostrar? ¿Qué quiere enseñar el Señor Jesús con este cuento? ¿Será que hay un mensaje para nosotros en esto? Vamos a empezar con el tesoro. El reino de los cielos es semejante a un tesoro. Entonces, podemos ponerlo en diferentes palabras. Pero todo lo que se refiere al reino de los cielos es semejante a este tesoro, a esta cosa que tiene tanto valor. Puede ser el servicio en este reino, el trabajo en este reino. ¿Es esto precioso para nosotros? ¿Puede ser el dueño de este reino? ¿Quién es el dueño del reino de los cielos? Es Jesús, Jesucristo. También el conocimiento de este reino. Conocer a Cristo como su Salvador personal. ¿Y este hombre? ¿Quién es este hombre? Este hombre puede ser usted esta mañana. Este hombre puede ser cualquier oyente que vino al culto. Amigos, en primer lugar quiero señalar a algo que es al mismo tiempo el primer pensamiento. Este tesoro es un tesoro escondido. Escondido. Este tesoro no está en esa parábola mostrado a toda la gente. No es como en la ciudad, ¿no? Cuando uno anda en el centro de la ciudad y ve, está andando ahí por las tiendas donde vende joyerías y cosas de valor, donde atrás de vidrio se ve un montón de cosas, todo, digamos, mostrado. No, este es un tesoro escondido.
La flecha de la parábola aparentemente está señalando a un aspecto de este reino, que es el aspecto de algo que es, no es revelado tan claramente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa este aspecto? Esto es casi como un misterio. El Señor Jesucristo dice: el valor del reino de los cielos está escondido. ¿Es así? ¿Es así, amigos? Yo creo que sí. Mire, por ejemplo, en primer lugar, a él que está contando la parábola. ¿Quién es él? Él es el carpintero de Nazaret. Carpintero de Nazaret. El bebé de Belén. El profeta Isaías ya antes profetizó acerca de él: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. En otro lugar leemos: en él no hay hermosura, no hay parecer en él, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Su propia familia, sus hermanos, le menospreciaron. Los líderes de la iglesia querían matarle. Aparentemente no hay de afuera este valor que inmediatamente se ve. Amigos, ¿qué nos muestra esto al mismo tiempo? Bueno, que no hay oído ni ojo para escuchar y ver la preciosidad de este tesoro, Jesucristo. ¿Es así hoy en día en el mundo? Jóvenes, honestamente hablando, y no solamente los jóvenes, también padres, ¿dónde vemos nosotros un verdadero valor? Una pregunta para cada uno de nosotros. Honestamente hablando, no es necesario responder a mí. Pero responde usted nomás esta mañana al Señor. ¿Dónde está nuestro tesoro? En mi trabajo, pastor. En mi plata. En mi carrera. En mi futuro. En mi familia. Muy honestamente hablando, en la diversión y el placer. Realmente ahí está mi placer. Amigos, hemos dado la respuesta. Por nuestra naturaleza, el hombre no ve la preciosidad del tesoro del reino de los cielos. Esto el Señor Jesucristo quiere mostrar. Viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden. ¿Es así? Mi chaco, mi trabajo, mi plata, mi futuro, mi carrera, mi vida. Por eso vivo. ¿Es así, amigos? ¿O es diferente? ¿Es diferente? Bueno, sí es diferente. ¿Cómo descubrió usted la preciosidad del reino de los cielos? Y amigos, ahora una pequeña aplicación. Cuando este tesoro es descubierto, ¿qué es lo que el Señor Jesucristo muestra? Él muestra la sorpresa. La sorpresa. Este hombre no buscó el tesoro. Este hombre no se levantó en la mañana diciendo: ahora voy a buscar un tesoro. Este hombre no fue al Chaco diciendo: aquí en algún lugar seguramente está algo, está esa cajita, voy a buscar hasta que haya. Tenemos que buscar absolutamente. Pero esto no es el punto en esa parábola. Esto no es el tema de la parábola. El tema de la parábola, el Señor Jesucristo quiere mostrar, es el elemento de la sorpresa. ¿Por qué halló este hombre el tesoro? ¿Porque él estaba buscando tanto? Hay mucha gente que piensan así. Hay gente que piensan: yo busco tanto al Señor, yo hago tanto para Dios, yo leo mi Biblia, yo oro, yo vengo al culto, y ahora, bueno, Dios tiene que ayudarme, Dios tiene que salvarme, como si fuera una obligación, como si fuera una colaboración. Yo hago mi parte, Dios, por eso, por lo tanto, hace su parte. No, así no es. Y amigos, con esto no quiero decir, con esto no quiero decir que no debemos buscar. Con esto yo no estoy diciendo: bueno, deja entonces la oración nomás, deja nomás la lectura de la Biblia porque no le ayude. No. En otra parábola el Señor Jesús habla acerca de la necesidad de esto. Busca primeramente al reino de los cielos, ¿ya? Pero en esa parábola el Señor Jesús quiere mostrar la sorpresa, que todo está dirigiéndose a una sorpresa. Este hombre está ahí trabajando. De repente, sin una noticia adelantada, él halla la solución de toda su pobreza. Esto muestra la soberanía de Dios en la salvación del Salvador, del pecador. ¿Conoce usted tales momentos en su vida? Usted vino al campo esta mañana, al campo de la iglesia, por motivo de una buena costumbre. Puede ser, puede ser. Porque es una buena costumbre trabajar. Es una buena costumbre ir al culto. ¿Conoce usted? Tal vez por muchos cultos ya usted no podía escuchar bien. Por alguna razón u otra, tal vez ya echó la culpa sobre el pastor, y dijo, mire, los mensajes eran aburridos, no sé qué es, pero... Y de repente una palabra sobresale. Y esa palabra es verdad. También es posible que ya por algún tiempo, tal vez semanas enseguida, su corazón queda bien cerrado. Enojado está usted con cualquier cosa que ha ocurrido. Por incredulidad todo queda cerrado. Y de repente, por una sorpresa, digamos, algo de la preciosidad del servicio a Jehová empieza a brillar. Soberanamente el Señor dirige la atención de un oyente esta mañana, otra vez hacia las cosas del Señor. Cuando usted tiene que decir, oh, esto yo necesito, esto me falta, todo de él es codiciable. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De repente de su necesidad, revive también la oración. Y otra vez usted tiene ganas para orar, ganas para buscar al Señor. Oh, amigos, tales hallan el tesoro. Y al mismo tiempo, porque imagínense, cuando este hombre halló esta cajita, ese tesoro, le voy a hacer una pregunta. Al mismo momento cuando este hombre halló esa cajita con tanta plata, sus ojos así mirando, temblando de emoción, ¿piensa usted que él todavía estaba pensando en sus 45 pesos que él iba a ganar este día? ¿De dónde desaparece esto? ¿Piensa usted que él todavía está pensando en su espalda, cadera que le duele tanto? Olvidado. ¿Qué muestra el Señor en esto? Si vemos algún valor, amigos, en las cosas de Dios, todo alrededor pierda su valor. ¿Es así en su vida? ¿Es así en nuestra vida? Ahora yo entiendo un poco lo que el Señor dijo. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos o tierras, por mi nombre. ¿Entiende usted esto? ¿Es así en su vida? Señor, una risa de tu cara, de tu boca, una palabra de tu boca, una muestra de tu favor, me es más que cualquier cosa del mundo. Por eso ahora quiero volver a la pregunta del principio. ¿Qué tiene más valor en nuestra vida? Y mostramos esto. Esta es una pregunta que llega directamente a nuestro corazón. Por eso el Señor dice: hijo mío, dame tu corazón. Por eso, y miren tus ojos por mis caminos. Es así. Si usted tiene que decir esta mañana: mi placer, mi diversión, mi vida está en otras cosas realmente. Oh amigo, usted no ha hallado todavía el tesoro. Usted vive por su propia cuenta. Los convencidos por el Espíritu Santo les importará la salvación más que todo lo que el mundo ofrece. Para nada este hombre quiere perder este tesoro. Y en luz de este tesoro, todas las otras cosas pierden su valor. Este hombre, él tiene que tomar una decisión rápida. ¿Y qué hace él? Él lo esconde de nuevo y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene. ¿Ya? Este es este aspecto. Este es esta cosa tan importante. Eso no quiere decir que yo voy a decir esta mañana a todos los oyentes: entonces hay que vender todo lo que tiene. Ya no puede mirar a su entorno, a su lado. Tiene que dejar trabajar. Tiene que solamente leer la palabra de Dios 24 horas por día, orar y nada más. No. Esto no es el significado de vender todo lo que tiene. Pero muestra dónde ahora está la prioridad. ¿Reconoce usted esto? La prioridad, la cosa más importante, la única cosa. Sin embargo, este hombre tiene un problema. Este hombre es pobre. No tiene nada. Él ni siquiera es dueño de este campo. Entonces, cuesta lo que cuesta, él necesita comprar el chaco, la tierra. Acerca de esto, algunas palabras más, pero vamos a cantar primero. 374. Número 374, la tercera y la cuarta estrofa. Yo sé que Jehová es grande, supremo en dominio es, haciendo su voluntad siempre, en tierra, cielos y mares. Vamos a cantar la tercera y la cuarta estrofa de 374 de pie.
Proclama de él con gozo.
cuesta lo que cuesta, Él tiene que comprar esta tierra. Cuesta lo que cuesta. El Señor Jesús dice: gozoso por ello, vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Busquemos nosotros de esa manera nuestra salvación. Niños, padres, estamos nosotros tan ocupados sobre este tesoro, conocer a Cristo, conocer la salvación, que puedo decirlo así tal vez, si yo dijera esta mañana, aunque sea imposible, pero si yo dijera esta mañana, ¿sabe qué, hombres, mujeres? Si ustedes venden todo lo que tienen, todo, y sacrificen su carrera, sacrificen todo lo que es cerca a nosotros. Sin embargo, si hagas esto, puedes comprar la salvación con esto. ¿Cuánta gente levantaría su mano? Yo, amigos, ahora, la salvación le costó para Cristo su sangre. Para los compradores del campo, solamente le cuesta la búsqueda. Otra vez quiero hacer la misma pregunta: ¿cuánto le vale? ¿Cuánto le vale este tesoro? Hay en un tesoro, pero para mucha gente este tesoro no vale la pena buscarlo. Para este hombre, esta cajita en el campo era todo, todo, porque él vendió todo para comprar aquel campo. Oh, amigos, el Señor requiere nuestro todo. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Trabajamos así? Pablo dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. El salmista David cantó y él dijo: despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa, me levantaré de mañana. Oh, amigos, así hay un pueblo que busca y que compra. La salvación de Cristo es todavía disponible. Y hay, y la palabra de Dios dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Esforzaos. ¿Cómo pasamos nuestro tiempo? ¿Qué hacemos durante la semana? Tenemos una Biblia en la casa, pero solamente está recogiendo polvo. tenemos corriente en nuestras casas, pero ¿cómo pasemos la noche? ¿Mirando televisión? ¿Cómo usamos todas las comodidades que el Señor nos da? Solamente pasando nuestro tiempo, este hombre vendió todo. Tanto le valía este tesoro. Amigos, este tesoro también nosotros podemos escuchar. Codiciable, señalado entre 10,000. Jesucristo, el Salvador, amado, blanco y rubio, la perla del gran precio. Ojalá que esta mañana y en esta gestión escolar veamos en el colegio alumnos que tienen que hacer sus estudios, que tienen que hacer tarea, que tiene que tener tiempo para jugar, pero sobre todo, niños, hay esa búsqueda, hay este deseo. Oh Señor, no puedo acostarme en la noche sin saber que yo tengo un corazón nuevo. Que haya padres que tienen que ir al chaco, que tienen que trabajar en el sudor de su rostro, que tienen que luchar para el mantenimiento de la casa, pero que al mismo tiempo dice: Señor, ya tengo 50, 40, 60 años y no puedo morir sin saber que el Salvador es mío, que Jesús es mi Salvador personal. Hay tales aquí. Oh amigos, el tiempo que el Señor nos da es un tiempo establecido. 40, 50, 60, 70 años. ¿Qué será? ¿Qué será en el día del juicio? Cuando el Señor volverá a juzgar nuestro tiempo, ¿qué será? Si en este tiempo Él tiene que decirnos: yo te he visto, pero nunca en tu aposento. Yo te he observado en las calles, en su trabajo, pero nunca os conocí en oración. Nunca escuché una oración. Nunca vi que tú valías este tesoro. Mientras tanto, en Loma Alta le fue revelado. Porque en la predicación del Evangelio no predicamos un tesoro escondido, amigos. En la predicación del Evangelio, el tesoro es revelado, es su grandeza, es su esplendor, es su preciosidad. En el Evangelio, Cristo es puesto, digamos, delante de nosotros, Salvador del mundo. ¿Y qué será de haber menospreciado este tesoro? Este hombre en la parábola vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Tesoro escondido,
también un tesoro descubierto y obtenido. Este es necesario también en cuanto a todo lo que se refiere a Cristo mismo, al reino de los cielos. Damos gracias por tu ayuda. Señor, recuérdanos en este día. Danos lo que necesitamos para pasar el día del Señor decentemente. Oramos por tu ayuda en la noche, cuando nuevamente podemos estar aquí. Oramos, Señor, que tú nos des un deseo para volver al campo. Sí, Señor, para comprar aquel campo. Por amor a Jesús, tu amado Hijo, en cuyo nombre oramos. Amén. Vamos a cantar número 10, la tercera estrofa. Los que en ti confían para siempre se alegren, porque tú, oh Jehová, al justo bendecirás. Como escudo tu favor, tú siempre lo rodearás. La tercera estrofa de número 10. La bendición del Señor y que vayan en paz. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.